América, desde todos los sitios.
Latinoamérica está acá. Latinoamérica está
acá. Nos están contemplando los indios.
La textura cultural de un continente que camina.
América,
continente que camina.
América.
Los sábados a las 11, Latinoamérica
América,
está acá.
América. Y Latinoamérica está acá. Buen día. Mi nombre es Matías Apeño. Le agradezco a Lucas Santos, a Tati Pereira, los operadores que graban, editan este programa, lo ponen al aire. A Mariana Cornejo, que es la voz de la artística, a Ana Romano, que agita este programa en las redes. ¿Y qué hacemos siempre en este programa? Buscamos los cruces que llevan, que traen a Latinoamérica a La Pampa y los caminos que llevan desde la Pampa hacia el resto de Latinoamérica. Y hoy le invitamos a la médica Pilar Galende. Ella es presidenta de la Federación Argentina de Medicina General. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver con los cruces de Latinoamérica? Porque estuvo en un centro de salud intercultural en Neuquén, pero vamos a ir desglosándolo despacito. Primero, buen día, Pilar.
Buen día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por esta invitación.
Bueno.
A hablar de esto.
Pilar, tenemos tiempo, tenemos un rato para hablar tranquilos, tranquilas, así que se hizo un congreso de la federación y hacia allá fuiste, contame todo.
Dale, mira, nos encontramos en Neuquén entre el 9 y el 12 de noviembre, tuvimos nuestro 38 congreso, o sea, la Federación Argentina de Medicina General, que también quiero siempre aclarar que no es una federación de médicos ni médicas exclusivamente, sino que es un espacio, un colectivo que nuclea a distintas profesionales de la salud, pero que sí compartimos el trabajo y también un poco la militancia en relación a la salud en el primer nivel de atención. Así que eso primero como aclaración. 38 congresos, o sea que desde que volvió la democracia en Argentina en estos 40 años, venimos teniendo estos espacios de encuentro, de intercambio, debates, bueno, etcétera. También son encuentros que nuclean a la comunidad desde hace muchos años, o sea que la comunidad también participa de distintas maneras. Así que bueno, este 38 congreso que nos encontró en Neuquén estuvo muy atravesado, porque de hecho nuestro lema estuvo atravesada con la idea de la descolonización como una idea fuerza que también nos tiene que interpelar, ¿no?, en el campo de la salud para pensar esto de la refundación. Nosotros venimos hace algún tiempo pensando, bueno, qué debe modificarse, qué debe refundarse, sobre todo a partir de lo que transitamos como equipos de salud en la pandemia. Esta palabra nos apareció con fuerza y la verdad es que es muy difícil de resumir porque la discusión sobre el lema fue bastante larga, decir, bueno, qué vamos a discutir sobre esto. Y uno de los aspectos centrales, para no hacerlo demasiado largo, tuvo que ver con poder poner esta palabra, interpelarnos, ¿no?, como profesionales de la salud en relación a esto de pensar nuestras prácticas, nuestros saberes, nuestros conocimientos y también nuestro ejercicio del poder en el ámbito de la salud, no solo de la medicina. Así que, bueno, un poco esos fueron los debates centrales, digamos, que atravesaron este congreso. Y la verdad es que, retomando nuestro anterior congreso, donde empezamos a debatir la refundación, y ahora voy a contar un poco la experiencia en sí, conocimos a la gente, al equipo de trabajo del hospital, del centro de salud, mejor dicho, intercultural, y quedamos todos y todas muy movilizados por esa experiencia. Entonces, en ese momento dijimos, la verdad es que si el año que viene nos vamos a encontrar en Neuquén, deber manda, no que ellos y ellas vengan solamente, sino que nosotros y nosotras vayamos hacia allá a conocer un poco en vivo directo, a escuchar, a aprender, básicamente. Así que bueno, así fue en el contexto de nuestro congreso, que la verdad es que fue muy movilizador, muy también con mucha presencia, lo quiero decir, de las personas que integran la Confederación Mapuche en Neuquén. Nos acompañaron con una presencia no testimonial, ¿sí? Y es un dato importante.
No que, testimonial.
No testimonial, en el sentido de que no es que...
Presencial.
Con voz presente.
Ajá.
Con voz presente, porque no es un dato menor. Siempre, a veces, cuando se convoca en esta mirada de... Podemos discutir muchas horas conmigo, viste que soy charladora. Podemos charlar de la interculturalidad un montón. Sí. Pero ha sido más discurso en muchas...
Sí, sí. Totalmente.
En muchas áreas del Estado, no en solo área de la salud.
Sí, sí.
Más discurso que práctica. Y eso no exime, obviamente, los ámbitos de la salud. Así que, bueno, fue una voz presente, tanto en la inauguración, que fue muy movilizadora, traer la cosmovisión también de cómo, digamos, de alguna manera se abre la palabra, con una ceremonia que estuvo ahí la Confederación organizándola, y después estuvieron nuestras mesas centrales.
Uh-huh. Bien.
Algunas compañeras.
¿Dónde fue? ¿En Neuquén Capital? O
sí, en Neuquén Capital.
Ah, bien, bien.
Fue en la Universidad del Comahue.
Ajá.
Fue en la Universidad del Comahue, que también la universidad para mí fue, bueno, también una nueva, un conocimiento de saber que la universidad viene transitando un camino de interculturalidad desde hace muchos años. Así que, bueno, todo el congreso, digamos, estuvo muy atravesado, obviamente, por esto de la interculturalidad. Y lo digo porque, por esto digo, porque, a ver, ¿no? Como poniendo un poco en tensiones estas palabras que asumimos y a veces quedan bien, pero también esconden distintos sentidos, ¿no? De uh-huh. cuando hablamos de interculturalidad. Y un poco nuestra idea es recuperar la idea de lo inter. O sea, no es que las comunidades participan o adhieren a nuestras propuestas, ideas, formas de decir, epistemologías, etcétera, sino que hay un proceso que se construye en, primero, en el reconocimiento del otro, de la otra, como un principio de paridad. Si no, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? No hay posibilidad inter.
Sí.
¿No? Entonces, ahí me parece que hay una idea muy fuerte que se concreta en esta experiencia del Centro de Salud Intercultural, ¿no? Que pasa de ser discurso, de decir, bueno, a ver, porque para los gobiernos también, digo, es muy fácil hablar de interculturalidad. Ahora, cuando la comunidad dice, no, pero ahora vamos a contar la experiencia, digo, claro. No, pero bueno, ¿cómo se reparte el poder acá? Uh-huh. ¿Cómo se produce esto del entrecruce de saberes desde una perspectiva, eso, sin jerarquías, ¿no? De quién, sí, sí. De quién dice qué es lo intercultural. Entonces, me parece que eso es como una nota re importante, y la verdad es que en conocer la experiencia de lo que transitaron, que hoy está el centro de salud ahí, y la verdad que es re emocionante estar presente, pero hay una historia de más de 20 años detrás.
Ajá.
Hay una historia de más de 20 años atrás. Bueno, poco para retomar y no irme por las,
¿sí?
por las tangentes. ¿Me iba a decir algo?
No, que ahora vamos a hablar del centro de salud.
Dale, dale.
Se llama Raguín Quién.
Raguín Quién, que significa media luna, porque ajá. el centro de salud está formado como una media luna.
¿Y ahí dónde está? ¿Está cerca de la capital?
Por eso nos tomamos una...
Contanos cómo se llega.
Terminamos el congreso y nos quedamos. Uh-huh. Entonces, el lunes fuimos con un grupo desde la federación, un grupo... tuvimos que atravesar, ¿no? Bastante, como fuimos 5 horas hasta Luminé. O sea, tuvimos cruce de montaña.
Es al norte
son
de
varias horas, camino ripio, no es tan fácil llegar. Llegamos a Luminé y de ahí teníamos unos más o menos 15 kilómetros también por camino de ripio hasta llegar al centro de salud, que está emplazado además en, bueno, esto que es una cuenca, que se llama Cuenca Rucachoroy, uh-huh. Pero está emplazado en el medio de las montañas. Es, la verdad es que incluso llegar ahí te conmueve solamente desde estar presentes. Así que bueno, ahí inició nuestro acercamiento, nuestra travesía hacia el centro intercultural, que como te decía tiene la forma de una media luna, porque en la cosmovisión mapuche tiene una centralidad importante la luna en los procesos de la salud, de la enfermedad, de la curación, así que eso no es casual. Y bueno, ahí, a ver, primero que se juntaron muchas emociones y sentimientos de estar ahí presentes, de conocer a las personas que transitaron, como te decía, muchos años para llegar a ese espacio que representa no solamente un centro de salud, que, aclaro, es un centro de la red de servicios públicos de salud de la provincia de Neuquén, uh-huh. ¿sí? Donde se integra, ahora vamos a ver un poco lo que es la medicina o el sistema de salud mapuche. Así que, bueno, la primera cosa fue llegar, y a mí una cosa que me pasó en esto de descolonizarse, porque tampoco es que uno esté eximida, ¿no? De esos procesos también subjetivos. Lo primero que me pasó es que no entendía nada ajá. de lo que leía, ¿no? Como ajá. dije, qué fuerte esta idea que, sobre todo los médicos, ¿no? Las médicas, digo, tenemos tan asumido de cuál es el conocimiento que es validado, cuál es el conocimiento, de dónde está el poder del conocimiento. Y nunca nos posicionamos del otro lado, ¿no? Del que no entiende, del que no comprende un funcionamiento, no comprende una letra, no comprende el lenguaje. de alguna manera. Y eso me pareció re fuerte como, como idea, ¿no? Como decir, experimentar esa posición de el no saber. Eso fue, lo quiero decir porque me parece que es un principio para poder pensar.
Sí, cambió de lugar.
Me cambió de lugar. Me cambió de lugar y dije, bueno, acá hay un cuerpo de historia, de conocimiento que yo no conozco. Y la verdad es que eso me parece que es un poquito, tampoco quiero exagerar, pero digo, es un poquito lo que nos tiene que pasar para poder hablar de interculturalidad. Porque si yo pienso que yo sé y soy de alguna manera inclusiva o receptiva hacia otro saber, no es lo mismo que si yo tampoco sé lo que el otro sabe. Así que bueno, eso me movilizó como principio, que vos entrás al centro de salud. Y el centro de salud, como te decía, es un centro que nuclea. Ellos llaman a la medicina nuestra, para nuestra medicina hepática, la llaman biomedicina. Es el modo en que lo nombran. Y la primera aclaración que hacen es, nuestra medicina no es medicina alternativa. ¿Viste? Porque está como instalado que lo que no es medicina hegemónica es alternativo. Sí. Yo dije, nuestra medicina no es alternativa. Nuestro sistema de salud es ancestral y de hecho es previo al Estado argentino. Entonces, ellos y ellas mencionan a la medicina mapuche como un sistema de salud.
¿Un sistema de salud?
Un sistema de salud que tiene su historia, que tiene su corpus de conocimiento, que es enorme, que es ancestral, o sea, realmente tiene siglos de existencia.
Tengo varias preguntas. Porque, por ejemplo, ¿quiénes son los portadores o portadoras del conocimiento de ese sistema de salud? ¿Te encontraste con esas personas?
Sí.
¿Y quiénes son en la comunidad?
Bueno, lo primero que hicimos cuando llegamos fue sentarnos en ronda, y no se pueden mostrar imágenes, pero les traigo la imagen, a un gran salón de entrada. Imagínense, pensemos en los centros públicos de salud, ¿no?
Sí, el Zoom.
Claro, el tipo de un Zoom. Sí. Con el fuego en el centro, hay un fogón. Y dice que les costó un montón llegar a ese fogón, que aceptaran la presencia de ese fogón, pero bueno, era muy importante.
En un lugar cerrado.
En un lugar cerrado, una gran chimenea, pero bueno, en la visión mapuche era muy importante que ese espacio de comunicación con el cosmos estuviera en el centro de la escena. Así que lo primero que tuvimos fue una charla donde nos contaron esta historia de tantos años de lucha. Y bueno, respondiendo a esto que me preguntás, son como dos, está como personificado en dos tipos de capacidades o poderes de curación. Hay cierta práctica de aprendizaje, ¿sí? O sea, hay personas de la comunidad que tienen un saber que aprenden, ¿no? Y que podríamos, es muy feo, pero digo, traducirlo de alguna manera al ejercicio de nuestros médicos, médicas generales, que traje un poco para no decirlo mal, se llaman lawentuchefes. Son sanadores que incluyen, bueno, esto, prácticas, desde, como nosotros diríamos, prácticas médicas, de atención en todas las edades, las parteras tradicionales, componedores de huesos también, que trabajan con esa visión. Que es distinto a la figura del machi o de la machi, que eso yo no lo sabía. O sea, los lawentuchefes son personas que aprenden prácticas y conocimientos. En cambio, la persona que es machi descubre su poder sanador. No lo aprende, lo descubre. Lo tiene, lo porta, y de distintas maneras va descubriendo que es machi. Y entonces esas apariciones suceden en los sueños, suceden distintas maneras en las cuales la naturaleza y la vida se comunica para saber. Después hay un proceso de aprendizaje, pero no es machi el que quiere, es médico el que quiere y de última hace una carrera. Y no hay un proceso de formación, hice 6 años en la facultad, tengo el título. Es un proceso continuo de aprendizaje, de conocimiento que se va desarrollando. Y hoy la machi que asistía a esa zona, la llamaban la señora Carmen, doña Carmen, que falleció hace un tiempo, no está presente, entonces asiste un machi que viene desde Chile y cruza la cordillera para atender dentro del Centro de Salud Intercultural. Tiene una oferta, de consultorio. De hecho, de una nota al pie, pero digo, una de las cosas que más impacta en esto de encontrarse con este lugar de no conocimiento es que uno conoce, bueno, un servicio de salud que buscas. Bueno, sabes que hay una enfermería, hay una administración, hay una farmacia, un consultorio médico. Bueno, eso está. Ajá. Pero también está el consultorio del Machi, el consultorio de los Juventuchefes, y está por ahora, como en la segunda parte de la media luna, como todavía por abrirse un área de internación. Que ahora te voy a hacer algunas.
Ajá.
Te voy a contar algunas cositas.
Bien, de eso. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando con Pilar Galende, presidenta de la Federación Argentina de Medicina General. Se hizo un congreso en noviembre en Neuquén y ahí fue y conoció el Centro de Salud Intercultural Raguín, quien de la cuenca Ruca-Choroy, ahí en la provincia de Neuquén. Contame.
Bueno, nada, sigo contando algunas cosas. Bueno, un poco eso con respecto a lo que es el modelo, digamos, de atención. Pero hay otra cosa que es re importante, que es el proceso de cómo se llega al centro de salud, que, digamos, como también el reconocimiento, porque también ellos y ellas nos pidieron, bueno, difundan esto que nosotros hicimos, háganlo conocer, ¿no? Y ahí hay muchos años, de los años 90. Primero que, por esto, en este cambio de posición que yo te decía, ¿no? Decir, ay, nosotros recibimos, no, nosotros vamos hacia. Eso es un cambio que posibilitó también esto, porque los profesionales de salud que trabajaban en la zona de Lominé, generalistas como yo, nada más que pertenecieron a otro momento más potente de la medicina general, acompañaron a la comunidad en sus reclamos sobre el territorio. O sea, la comunidad de Ruca-Choroy, como toda parte, digamos, de la situación que atraviesan los pueblos mapuches, o sea, tienen una lucha histórica en relación a el territorio. Ha habido como momentos históricos donde eso tomó más fuerza y lo que cuentan un poco los trabajadores y trabajadoras, que ellos se acercaron a ese proceso. Así, tuvieron que ser aceptados también por la comunidad. Porque ha habido un proceso así como de genocidio, también un proceso de expropiación de saberes. ¿No? De toma de captura del conocimiento ancestral. Sí, sí. Entonces, como decía Fabián Gancedo, se llama el médico que estaba presente, generalista, decía, bueno, nosotros nos tuvimos que ganar un poco ese lugar, esa autoridad, y la ganamos a partir de sumarnos a la lucha del pueblo, y no al revés. Y en ese proceso, después de muchos años, que transitaron incluso en momentos donde había cierto reconocimiento, pero no había un espacio físico que permitiera que la medicina mapuche fuera puesta en valor, fueron llegando hasta poner esa piedra fundamental. Hay una foto muy linda de la piedra fundamental, donde a partir de ahí se construye el proyecto y se construye el edificio, que hace 6 meses, 7 meses que está en funcionamiento. No hace tanto tiempo.
Mira vos. Mira, y si yo estoy enfermo y tengo que ser parte de la comunidad para ir a atenderme ahí,
no.
¿Qué tipo de dolencia puedo ir a tratar de resolver?
Ajá. Todas las dolencias, como cualquier centro de salud, digamos, de un primer nivel de atención, para decirlo de alguna manera. Ajá. No es que solamente asiste a la comunidad mapuche de Ruca. Toda la comunidad puede acceder a ese tipo de prácticas, tanto de la biomedicina como de la medicina mapuche, o sea, tienen acceso a los turnos con el machi en este caso. Bueno, a mí me quedó una cosa, que es que hay que quedarse de unos días para que yo te pudiera como contar. Sí, hay una compañera que se quedó.
Ajá,
fue en el grupo y dijo, me quedo, y se quedó haciendo su experiencia. Hay que profundizar esto de qué es lo que sucede después un poco en esta práctica, está puesta en práctica, ¿no? Pero toda la comunidad se puede atender. Por eso digo, hay una paridad en esa jerarquía de saberes que se integra en esto, que frente a una dolencia uno transita distintas respuestas. Y en realidad, como decía un antropólogo, Eduardo Menéndez, decía, la verdad es que quienes articulan la respuesta de las distintas formas del sistema son las personas con sus dolencias. Cualquiera que me esté escuchando puede reconocer ese tránsito donde fuiste al médico, no te respeto, fuiste a la curandera al barrio, y después digo, ¿no? Sí. Fuiste a darse Reiki, digamos, como que buscaste alivio, ¿no? En distintas expresiones, digamos, de la medicina o de la no medicina, pero de alguna manera el que articula eso es, y tiene un proceso también como cualquier equipo de salud, de interconsulta, de complementariedad.
Sí, se complementan entre, digamos, el sistema de salud de mapuche y el, como le dicen, la biomedicina.
Claro, complementan un poco ahí. Y hay otra cosa que no me la quiero olvidar decir, porque es muy importante, que también el proceso de gestión del centro de salud es un proceso sin jerarquía. Nosotros que estamos acostumbrados, vos va a un servicio de salud, preguntas, ¿quién es el director? Claro. ¿Quién es la directora? Bueno, no, eso no es así. Y les costó mucho que el gobierno aceptara de alguna manera este proceso de gestión colegiada, si se quiere, compartida en el poder, que se llama Norfelial, y que está integrada por líderes de la comunidad, y está integrada por trabajadores de la salud, y está integrada por gente del Ministerio de Salud. O sea, es una gestión compartida. Es una experiencia, la verdad es que, bueno, en esto de descolonizar el poder, bueno, también es esto, ¿no? ¿Quién toma decisiones? No, porque no es lo mismo que, digo yo, no es lo mismo abrir un centro de salud donde le dejas un consultorio a alguien que esté en el centro de la toma de decisiones en torno a todo lo que sucede en el proceso de atención. Bueno, y todas estas personas, muchas de estas personas que fueron contratadas a planta, o sea, son personas que vienen de la comunidad y que trabajan en el centro de salud como la buen chefes o como, qué sé yo, en la parte administrativa, limpieza, lo que sea, en cualquier área de trabajo, y están incorporados progresivamente a la planta del Estado. Uh-huh. Así que, bueno, a muchos para
indagar, aprender. Sí. Y me imagino, podría ser llevado a otras comunidades de pueblos originarios del resto del país, digamos, porque sistema de salud han tenido todos los pueblos, ¿no?
Totalmente. Y queda abierta la lengua. Lo que pasa es que ahí depende de las políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de interculturalidad que se plantea el Estado? Y ahí no es solo salud, digamos. ¿De qué manera esto sucede en educación? Las miradas del área de justicia, ¿no? Digamos, en nuestra mirada penal. Digamos,
sí.
Te abrís a una mirada al Estado, donde los pueblos, obviamente, que han resistido al Estado. ¿No? Como dice Rita Segato, dice... Y hay un tema y de una tensión muy muy no resuelta, que es que por un lado te doy palo y por otro lado te acaricio, ¿no? Uh-huh. Ella habla mucho de la importancia de esto, no el reconocimiento personal, sino el reconocimiento estatal en un pluralismo histórico, ¿no? Es que nosotros reconocemos, bueno, sí, no solamente reconocer la preexistencia de los pueblos originarios, sino cuál es la política de Estado que de alguna manera da cuenta de que esas naciones... ¿no? Digamos, que forman parte de nuestro territorio, uh-huh. pero que tienen sus propias concepciones, sus propias, bueno, visiones, en este caso de la salud, de alguna manera son integradas de otro modo, uh-huh. que no es la idea solamente de la inclusión, ¿no? Como me parece que hay, bueno, una perspectiva larga para charlar, pero que por lo menos es una experiencia, digo, es una experiencia concreta, de discurso puesto en práctica y a ver qué sucede. Y también, digamos, como me parece que disipa, ¿no? Como visiones a veces muy muy discriminatorias, ellos te lo dicen, racistas, sí, discriminatorias, sí, que existen. Y la verdad es que si vos también como Estado reconoces que en un centro de tu red de servicios públicos que vos financiás, uh-huh. hay atención de personas que no están incorporadas dentro de la medicina hegemónica, de la biomedicina, es un mensaje de cuál es una política de Estado posible. Ahora, si esto puede desplegarse en todo el país, si es el camino, yo respondería. Habría que ver cada proceso local de qué manera esto va sucediendo, uh-huh. porque, bueno, no es... tampoco todas las comunidades originarias tienen las mismas visiones o expectativas. Esta es una historia, y es una historia que es digna de conocerse.
¿Y respecto de tratamientos, viste algo?
Y con respecto a los tratamientos, trabajan mucho en la cuestión de las plantas. Eso sí, pudimos pasar a uno de los salones donde estaban un poco... Bueno, hacen recolección de plantas, eso también me rompió un poco la cabeza la idea de que no, vamos a buscar yuyos por acá, por la zona. No. Hay todo un proceso de conocimiento que implica a veces viajes internacionales, cruzan la cordillera. O sea, el momento de la recolección de las plantas es muy, preciso. No es que me nutro solamente de lo que hay a mi alrededor. Hay una búsqueda activa de ciertas plantas que a veces no están en el territorio local y que son buscadas en otros lados. Pero después hay como también la cosmovisión mapuche está muy centrada, no es antropocéntrica, sino que si yo me enfermo, mi ambiente se enferma, mi familia se enferma. Eso implica, un equilibrio permanente. Entonces, también los diagnósticos, los procesos de sanación involucran al ambiente. A mí me quedó ahí dando vueltas un diagnóstico que es transgresión a la biodiversidad. Es un diagnóstico. A la biodiversidad.
Muy bueno.
Entonces,
muy bueno.
Dentro nos contaron, bueno, cómo diagnostican la enfermedad. Entonces, el diagnóstico es este. Y la transgresión a la biodiversidad se expresa en distintos síntomas, pero que tienen que ver a veces con haber respetado un curso de agua, no haber respetado, no sé, digamos, distintas invasiones sobre la naturaleza, totalmente, producen efectos también sobre su equilibrio físico de las personas. Entonces, ahí hay una cosa, pues, digo, nuevamente, declarémonos con ignorancia y habrá que escuchar tal vez con más profundidad para entender, porque a veces las recomendaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con no hagas cierta acción, tiene que ver con las conductas, ¿sí? Y eso siempre en equilibrio con el ambiente en el cual se vive, ¿no? Esta visión de nuestra medicina, nuestra biomedicina, que es tan antropocéntrica.
Eso me encantó.
Sí, ahí me parece que ahí hay un poder que tendríamos que conocer y apropiarnos un poco en el sentido de, digamos, de hacerlo efecto también, ¿no? En esto, que bueno, ya nos está pasando. Nuestra naturaleza está siendo devastada y nosotros pensamos que nuestro cuerpo no enferma. Digamos, me parece que nosotros, digamos, como cultura occidental me refiero, tendríamos que escuchar más ahí, ¿no? Uh-huh. Cómo miran, cómo piensan esto del buen vivir, ¿viste? Que todas las comunidades originarias no tienen la palabra salud, por ejemplo. Eso me encantó también. No tienen la palabra salud. Es el porque, digamos, nosotros tenemos tan el chip de la salud que pensamos en la enfermedad, ¿no? Tengo salud porque no me enferme. Bueno, esto es desarmar esa idea. Cuando vos la pensás en la idea del buen vivir, en realidad ahí sí aparecen otras visiones que tienen que ver, bueno, con lo que, el mundo que te rodea, las piedras, los árboles, digamos, el ambiente, el aire, y las otras cuestiones sociales que nos atraviesan, ¿no? ¿No? Bueno, el tema de la tecnología también lo tienen muy presente, hay enfermedad por el uso de la tecnología. A veces las recomendaciones, me encantó, ¿no?, a un adolescente que había venido con situaciones que nosotros desde nuestra biomedicina diríamos violencia.
Sí.
Bueno, no, las indicaciones fueron dejar el celular, bueno, tantas horas, bueno, intervenciones que tiene que ver con esto, de pensarse mucho más integralmente que nosotros que estamos más acostumbrados a tratar el síntoma, ¿viste? Como que la enfermedad emerge y no trata el síntoma, y la verdad es que bueno, que se piensa muy de otra manera, el cuerpo, se piensa la vida, y creo que bueno, ahí nuestra biomedicina debería un poco eso, ¿no?, nutrirse, ¿no? Va como comunidad en general, digamos, pensarnos más integralmente.
Bueno, decime un consejo que le darías a tus colegas de la biomedicina a partir de una enseñanza que te hayas traído de allá, digamos. Así que tenés que hacer un esfuerzo ahí de todo lo que me contaste.
De síntesis. Sí. Ay, yo les diría que vayan.
Ajá,
yo les diría que vayan, que sí, y de hecho ellos quieren recibir. Si pudiera decirles algo, diría que vayan. Pero bueno, sí, por lo menos, sí diría que nuestros médicos, médicas, podamos abrir un poco más la oreja a la escucha, que no es solamente la escucha del estetoscopio, sino la escucha de cómo los malestares que atendemos y nos convertimos, viste, en atendederos por momentos, y atendemos la enfermedad, atendemos, atajamos todos los goles, sino bueno, de qué otras maneras uno puede intervenir sobre la salud, ¿no? Escuchando también estas enseñanzas.
Pilar, muchísimas gracias por compartir todo esto hermoso que conociste en Neuquén.
Bueno, no, gracias Mati, a vos.
Bueno,
por la invitación.
Estuvimos con Pilar Galende, presidenta de la Federación Argentina de Medicina General.
Yes. Si preguntan quién soy,
la música,
que llevo a donde voy,
las voces
de tierra está.
Latinoamérica está acá.
Soy de donde nací.
Los aromas.
Donde voy a morir.
De un continente vivo.
Mi tierra santa.
Latinoamérica está acá.
Latinoamérica está acá.
Eso lindo que escuchábamos era Ximena Sariñana. Y a Leonardo Padura, este gran escritor cubano, te recomiendo que leas todo lo de Leonardo, sobre todo la serie de policial del detective Mario Conde. A Padura se lo va a homenajear en España. La noticia del sitio On Cuba News dice al escritor Leonardo Padura, estará dedicada a la semana de autor de Casa de América de Madrid. Esto es entre el 11 y 15 de diciembre. Casa de América considera que el homenaje parte del criterio razonado de resaltar a los grandes creadores de las letras iberoamericanas de nuestro tiempo. También se va a reconocer a Isabel Allende, Nelly da Piñón, Ricardo Piglia, Álvaro Mutis, Roberto Bolaño o Gioconda Belli. Estos han sido reconocidos en otros años. Y Padura, que también fue Premio Nacional de Literatura 2012, logró reconocimiento internacional con sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde. Otros títulos son La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, este es un novelón espectacular sobre Trotsky, El hombre que amaba a los perros, para este verano es una muy buena lectura, y también otro libro que se llama Como polvo en el viento. Obras del narrador cubano, quien recibió este año el premio Pepe Carvalho en la 18 edición del Festival ABC Negra, han sido adaptadas al cine, como es el caso de Regreso a Ítaca, dirigida por Lauren Cantet y basada en la novela De mi vida. Así que bueno, merecido homenaje al escritor cubano Leonardo Padura. Eso que estamos escuchando es Inti Illimani en vivo en las calles de Santiago en 2019.
Thank you.
Bueno, eso tiene los detalles de una grabación en vivo. Imagínate, era una persona subida en un escenario, ahí con una camarita, filmando a Inti Illimani cantando en vivo en las calles de Santiago ante decenas de miles de personas. Aquellos momentos históricos en las calles de Santiago de Chile. Bellísimo. Bueno, te cuento de un libro que está saliendo por estos días. Se llama El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia, de Carlos Midense, con C, Midense. El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia. Es Ediciones Sicus. Es fácil de conseguir. La sinopsis del libro dice así: hay momentos en la historia de los pueblos donde se hace necesario cargar todas las baterías para que los apologistas de la mentira no sigan engañando a las nuevas generaciones. Con los pueblos originarios, su cultura ancestral, su sabiduría preexistente y el legado que dejaron, pasa algo de eso mismo, ya que quienes suelen armar el relato lo hacen en desmedro de inmensos aportes que ya antes de que llegaran ellos, los de la cruz, la espada y la muerte, mostraban sociedades de excelencia. Eso es lo que el actual embajador de Nicaragua en Argentina, Carlos Midense, muestra con este libro, El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia, editado por Sicus, que al decir del intelectual Fabio Nigra, es una obra que cuestiona el modelo violentamente implantado para después demostrar que existen otras fórmulas de pensar el tiempo, el espacio, las relaciones humanas, la ciencia, la cultura, o como dice, el modelo de pensamiento y conocimiento que los pueblos preinvasión estructuran sobre la base de la observación, circunstancias, aplicabilidad e interacción constante con el territorio. Justamente lo que estuvimos hablando recién con Pilar Galende.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Y yo no sé ¿cómo voy a apagarla? Ojalá y que te vaya muy bonito.
Qué bonito, Mon Laferte con Manuel García, y antes la habíamos escuchado a Chavela Vargas. Hermosos, hermosas artistas. Y viste que nos gusta hablar de cruces en este programa, y mirá este, hace poco cumplió años Silvio Rodríguez, el 29 de noviembre, cumplió 77 años, y grabó un tema en euskera. La noticia dice así, que con más de medio siglo de preponderancia en la música popular iberoamericana, el trovador cubano Silvio Rodríguez concretó un nuevo desafío en su camino artístico al grabar en euskera la canción Nostalgia, compuesta y también interpretada por el artista vasco Jon Maya. El tema fue lanzado el lunes pasado, integra la obra conceptual Kantuberri Betgara, creada por el músico, escritor y documentalista vasco que fue presentada ayer, dice, hace unos días. Y Maya dice a la prensa: sabemos que en Euskal Herria Silvio Rodríguez tiene miles de seguidores de diferentes generaciones. Su presencia en esta grabación supera la dimensión del disco, ya que esta canción es una manera muy bonita de hacer un regalo al euskara para siempre. Mira vos, Silvio Rodríguez cantando en euskera, pero ahora no vamos a escuchar esta canción, lo vamos a escuchar a él con Calle 13.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti.
Ojos color sol, hermoso, Calle 13 con Silvio Rodríguez. Y ahora ya nos encaminamos hacia el final con la catarata de cumbias. Primero vamos a escuchar a Damas Gratis con La Danza de los Mirlos, Los Guaguancó con No Te Vayas Corazón y al gran Celso Piña con Reina de Cumbias. Gracias Tati Pereira, gracias Lucas Santos y veremos cuándo y dónde nos escuchamos. Chau.
llega el aplauso, ¿no? ¡Brinchen en la guitarra!
Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar. Tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás.
No te vayas, corazón.
Preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar.
No te vayas, corazón.